Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, visita este miércoles Madrid, horas después de proponer al gobierno de España un nuevo modelo de financiación para Cataluña. Álvaro Coutelén, buenos días.
Hola Pulpo, buenos días. Un sistema parecido al que tienen desde hace años en el País Vasco y en Navarra. Es decir, la Generalitat quiere controlar todos los impuestos, IVA y RPF, sociedades, recaudarlos y gestionarlos y pagar una parte al Estado en forma de cupo. Esto significaría que el gobierno catalán pasaría a ingresar unos 52.000 millones al año, 10 veces más que en la actualidad. Dice el gobierno que va a intentar lograr un consenso con el resto de partidos catalanes, agentes económicos y el gobierno español, que no rechaza esta propuesta, pero la quieren marcar en una reforma que implica también al resto de comunidades que no parecen estar muy de acuerdo con esta cesión fiscal a Cataluña. Dicen que podría acabar con el principio de solidaridad del actual sistema de financiación. Ricardo Rodríguez.
El gobierno evita rechazar un trato singular para Cataluña porque la propia María Jesús Montero considera mejorable el régimen fiscal. Sin embargo, la vicepresidenta ha remitido a una reforma entre todas las comunidades autónomas con el PP al frente de 11 de las 17.
Nosotros vamos a impulsar una reforma del sistema en su globalidad y, por tanto, para todas las comunidades autónomas del régimen común, incluida Cataluña, y las necesidades de Cataluña y del resto de territorio estarán bien delimitadas justamente en ese nuevo modelo que queremos llevar adelante. Para ello necesitamos consenso, fundamentalmente en la parte del Partido Popular.
El Ejecutivo insiste cada vez que tiene ocasión en la necesidad de actualizar el sistema de financiación común que lleva pendiente desde la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. No obstante, sabe que las posibilidades de acuerdo son en la práctica inexistentes.
Por lo demás, la tensión entre los dos socios de gobierno, PSOE y Sumar, se traslada a más asuntos, además del enfado de Moncloa con Yolanda Díaz por no conseguir que los comunes apoyasen los presupuestos catalanes, evitando así la convocatoria electoral. ¿A dónde se traslada ahora esa tensión? Por un lado, los socialistas han registrado su ley para abolir la prostitución sin presentar antes ese texto a Sumar, donde se incluyen formaciones con diferentes posicionamientos en este asunto, con lo que no garantizan el apoyo a este texto que empezará a debatirse después de Semana Santa. Por otro lado, tenemos las discrepancias entre los socios del gobierno por el coste del despido, posturas encontradas que llegan hasta Bruselas. Yolanda Díaz ha pedido a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, que no interfiera en las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre si el despido improcedente se ajusta a la Carta Magna Social Europea. Endurecer el despido es una de las batallas de Díaz. En COPE nos preguntamos si sale demasiado barato despedir en España, Marta Ruiz.
Con 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, España está en la media de la OCDE en cuanto al coste por despido e incluso por encima en los casos en los que trabajador y empresa acaban en los tribunales. La vicepresidenta Díaz persigue el despido restaurativo, que la indemnización varíe en función del perfil del trabajador, que se tenga en cuenta variables como la edad, el sector o posibilidades de reinserción. Javier Santa Cruz, economista.
Cuando el coste del despido es variable, es flexible, pues entonces tenemos un problema de seguridad jurídica y obviamente también de someterse a la decisión en el momento, si se judicializa, tome el juzgado de lo social o tome la mediación laboral en los casos en los que esto aplique.
Inseguridad jurídica que se sumaría al enfriamiento de la contratación de esos perfiles más caros de despedir. Si se quiere generalizar la contratación indefinida, aseguran los economistas, no tiene sentido tocar el despido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Parlamento Europeo, con el voto en contra de socialistas y de Podemos, aprueba sancionar el acoso del castellano en las escuelas catalanas. El documento pide a las autoridades españolas que garanticen el derecho a estudiar en las dos lenguas. Además, reclama la Generalitat que aplique la sentencia que obliga a que el 25% de las asignaturas sean en castellano. Y recuerda que en 2 minutos, a las 4:06, vamos a dar la bienvenida a una nueva estación. Llega la primavera, que se va a prolongar hasta el próximo 20 de junio, primavera que va a arrancar con inestabilidad y lluvia en zonas del centro y del norte peninsular por la llegada de una nueva dana. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, con el Pulpo.
COPE, estar informado.
4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias, Álvaro Coutelén, por actualizarnos la información. Nosotros hacemos radio positiva, radio que le hace la cobra a la política, radio que te demuestra que la vida merece la pena, que hay mucha gente luchando en la misma dirección para echar un cable. Y lo que más me gusta es que aquí recogemos historias humanas que nos demuestran que todo esto merece la pena y que tiene un sentido. Mira, para esta siguiente calle positiva que quiero montar en el día de hoy, quiero empezar viajando hasta el Ceibo, a tan solo 300 kilómetros de esta región dominicana. Es donde se encuentra la frontera con Haití. Y allí lo que hay es un tráfico constante de camiones que transportan inmigrantes haitianos indocumentados. Mira, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones, casi 195.000 haitianos fueron desplazados con violencia entre enero de 2022 y julio de 2023. Y hoy, pues me quiero trasladar hasta la zona porque la semana pasada la República Dominicana realizó una operación masiva, pero no como tú te estás imaginando, sino una operación masiva de deportación de ciudadanos de Haití que estaban ilegalmente en el país. Los dejan en la frontera, sin más, y para ello emplean incluso la violencia. Ese abuso lo ha sufrido, entre otros, una joven llamada Francia.
Esta mañana, que la gente, cuando yo escuché la bulla y yo salí para afuera y vino un hombre para cogerme y yo, pues, ¿qué pasó? Y me caí por allá. Él me empujó porque él me iba a coger y hace que no me llega a coger, él hizo así, pues me caí. Entonces, yo estoy cortada y eso, me está doliendo pía, todavía no puedo ir para el médico. Todo eso me dio.
Esto es un claro ejemplo, lo que ha vivido Francia, que es como se llama esta mujer que acabas de escuchar. Es un claro ejemplo de las personas que han sido expulsadas con violencia y reclama ayuda de manera desesperada. Afortunadamente, estas personas cuentan con la ayuda de los misioneros dominicanos que llevan décadas luchando contra estos abusos inmigrantes a inmigrantes haitianos. Ellos son los que realizan una labor tremendamente importante de concienciación social y también educativa. Además, también son los encargados de predicar el evangelio y la defensa de la dignidad. Están comprometidos con los excluidos y ayudan a todos estos inmigrantes haitianos que son maltratados. Miguel Ángel Gullón es uno de estos misioneros dominicanos y está en el Ceibo, en República Dominicana.
Logramos que dos niños, Eduardo y Wilson, los bajaran de la camioneta ya en Higüey, a 50 kilómetros de aquí. Y también logramos que bajaran a dos mamás embarazadas y a una mujer envejeciente, después de mucha lucha, de esta lucha por la dignidad, siendo fieles a esa herencia que nos dejó la primera comunidad dominicana en la región, cuando dijeron que es que estos no son hombres, no tienen almas racionales. A Fran y a Jan también le rompieron la mandíbula. Recién llegamos del hospital, donde le pusieron inyección del tétano después de ponerle 6 puntos.
Es que se estima que más de 350.000 personas han sido desplazadas internamente en Haití. Más de 15.000 en los últimos días. Pero afortunadamente, la Iglesia no les abandona y precisamente por eso, hoy en Poniendo las Calles, he querido agradecer un día más la labor que realizan todos estos misioneros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Y acompañado. Y escuchado. Gracias por elegir este programa de radio para pasar tu madrugada o ya la mañana, porque ya cuando llegan las 4 me gusta decir buenos días. Y a quien saludo es a Beatriz Calderón. Bea, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Pues vamos a seguir en este miércoles 20 de marzo con muchas historias. Por ejemplo, vamos a contar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral, que hoy nos va a hablar de Cristóbal Colón. A pesar de que es uno de los personajes de nuestra historia más controvertidos, tenemos muchas cosas que contar sobre él, empezando, por ejemplo, por su lugar de nacimiento. Todavía no nos queda claro de dónde procedía Cristóbal Colón. Uh-huh. Y veremos también cómo se preparó la gran expedición que le dio fama y fortuna. Y también, pues, repasamos en esta hora las noticias más llamativas que nos llegan, ¿no? Son titulares que demuestran, pues, que cualquier guión de ciencia ficción hay veces que se queda corto. Y vamos a hablar de un hombre que sin duda es la persona más preparada para enfrentar el COVID y yo diría que cualquier otra enfermedad, pues porque se ha vacunado 200 veces. Así que vale. Debe ser algo así como una mezcla entre Spiderman, Thor, y Hulk, ¿no? ¿Te parece? O sea, está el tío preparado para todo.
Podría ser, perfectamente. Fíjate que ahora vamos a dar la información del tiempo, Mariano. Ahora voy a poner yo una canción que me llama muchísimo la atención y que siempre utilizo cuando realmente llega lo que acaba de llegar, porque ya es oficial que...
Ya llegó la primavera.
Ya ha llegado la primavera.
Se acabaron los jerseys.
Vaya canción. Qué temazo, por Dios.
De la aprisionamiento del corset. Y puedes observar que hay fallos en la ley de la vera. Cuídate del calorcito que te pone vacilón. Y debajo del ombligo te suele aparecer un dictador. Y bajo su presión.
La primavera ya está aquí, ya ha comenzado, ya la tenemos aquí. Hace un minuto que ha entrado, estamos en directo poniendo las calles. Y un año más le dedicamos esta canción para darle la bienvenida a una estación que nos tiene que traer mucha alegría. Uh-huh. Ahora sí, Manu Pérez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, aquí estamos.
¿Cómo vienen las temperaturas para este miércoles?
Pues lo habéis dicho, tan solo hace unos 5 minutos, a las 4:06, ha dado comienzo esta primavera y se estrena pues con fuertes precipitaciones en el noroeste peninsular, y es que la estación previa al verano llega con una dana bajo el brazo. Por la tarde estará activado el aviso amarillo por tormentas en Cantabria, norte de Castilla y León y País Vasco, donde también podría caer algo de granizo. La niebla es protagonista ya a estas horas en la costa catalana, donde está activado el aviso amarillo desde el inicio de la jornada de hoy. Y en cuanto a las temperaturas, van a descender en general en todo el territorio español, con mínimas de 5 y 6 grados en Teruel y Soria, y tendremos máximas un poco menos elevadas que estos últimos días, con 26 grados en Albacete, Lleida y Toledo, 27 en Zaragoza, Murcia y Granada, y la más alta la encontraremos en Almería con 28 grados.
Genial, pues muchísimas gracias, Manu. La primavera ya la tenemos aquí, así son las temperaturas que nos esperan para las próximas horas. Y luego hay un montón de ponedores que nos dejan notas de voz, mensajes libres, mensajes donde cada uno se expresa como considera, y lo recogemos en el 662-942-605. Que pasen los ponedores.
Hola, ¿qué tal a todos de Poniendo las Calles? Habla Fernando desde Catanduva, estado de São Paulo, Brasil. Es un placer estar escuchando este programa, este óptimo programa, maravilloso. Un buen día a todos ustedes, que Dios lo bendiga a todos mucho de Cadena COPE. Y aquí estamos, y yo soy hincha de Real Madrid, siempre, siempre.
Me llamo Francisco Javier Urdangara Iglesias y vivo en Oviedo. Y llevo más de 3 años escuchándoos. Lo hacéis muy bien y me gusta mucho. A mí me ayudasteis mucho en la pandemia. Entonces, bueno, nada, agradeceros lo que estáis haciendo y seguir así. Venga.
¡Hola, Pulpo! ¡Hola, Bea! Soy Silvia de San Francisco, California. Y soy ponedora. Y buenos días, España. Y buenas noches, California. Un saludo a todos los ponedores. Un abrazo, Cote, que sois los mejores.
Hola, me llamo Mercé. Soy de un pueblecito llamado Matret, de la provincia de Lérida. Estamos lindando con Aragón y con Tarragona, ¿vale? Y os escucho desde el año pasado, que os descubrí en Zaragoza, de una organización donde está mi hijo. O sea que ahora os llamo desde la provincia de Lérida, de mi casa. Me gustáis mucho. Y vea, tu sonrisa me contagia.
Muy bien, pues Mercé, muchísimas gracias por escucharnos, por decirnos cómo nos localizaste, en qué momento te cruzaste en nuestra vida, y aquí estás con nosotros poniendo las calles. Pues Mercé, te mando un abrazo muy fuerte, al igual que a Silvia, que a Francisco Javier o que a Fernando, los ponedores que acabamos de escuchar en estas notas de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605. Ten en cuenta que si me estás escuchando en este momento es porque eres un ponedor, y que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia, mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Claro, hablando de la felicidad, Bea, los ponedores tienen muy claro qué les hace feliz, y eso a mí me gusta mucho.
día. José María dice que se es feliz si no dependes de los demás para ello, pero en realidad, ¿qué sería ser feliz? O Manuela, que dice, hay días que sí y otros que no. Creo que lo he hecho todo mal, Pulpo. Tomar decisiones erróneas te llevan a mal lugar.
Bueno, hay momentos en los que uno se equivoca, pero al final, oye, todo se puede reconducir, que eso es lo importante. Te recuerdo que hoy es el miércoles del Día de la Felicidad y te estamos preguntando si ya eres feliz o no, y sobre todo, ¿qué te provoca ese estado de ánimo? Te estamos leyendo y escuchando. Suburban hell, and in the distance, a police car to break the suburban spell. Muchos camioneros haciendo rutas por toda España, muchos transportistas, muchos pastores, muchos funcionarios de prisiones escuchando la radio y mucha gente, oye, diciendo que son felices, vea, y esto es muy importante.
Sí, claro, Mari Carmen, por ejemplo, dice, con lo que tengo yo... Guay. Pulpo, me entretengo. Dice, pues sí, soy feliz, no pido nada, doy gracias por lo que tengo, por lo vivido. Y ser ponedora también es un momento en la noche para ser feliz.
¿Qué dices?
Así que es algo que le hace tremendamente feliz el poder escuchar Poniendo las Calles. Luego tenemos a Jack, que nos gusta cuando nos escribe. Es un ponedor especial. Dice, yo sí soy muy feliz, pues porque tengo una perra, por ejemplo, que me hace muy feliz. Y además de mis hermanos, y por supuesto a mi exjefe, del que ya os he hablado en alguna ocasión, porque se portó muy bien conmigo, y si no fuera por él, yo seguiría en el mundo del alcohol y de las drogas. Vaya. Él me hizo ver las cosas, salir con ayuda, y yo por eso soy muy feliz. Pero también tengo que aprovecharlo, porque estoy fastidiado, os lo voy a tener que decir. Tengo dos cánceres, uno de piel y otro de garganta. Ya me operaron, pero ahora ha vuelto. Seguro que otra vez paso por quirófano y lo único que espero es poder volver a recuperarme. Yo, además de todo esto, soy muy feliz, nos cuenta Jack. ¡Qué bien! Claro.
Pues Jack, muchísima esperanza, muchísima energía y sobre todo esa valentía de entrar aquí en un programa de radio y compartirlo. Te hace grande, te deseamos lo mejor y aquí nos tienes para lo que podamos hacer y que esté en nuestra mano. Muchísima fuerza, ¿verdad, Bea? Que
sí.
Mucha gente nos escucha y cuántas veces saludamos, ¿verdad? A los ponedores que sabemos que están pasando por estos momentos de mucha tensión en cuanto a las enfermedades y que encuentran un cierto alivio a través de la radio, ¿verdad?
Sí, porque cuando más te comes la cabeza al tener un problema en estas horas y estar en casa y decir, bueno, me voy a poner un ratito, hoy estoy pensando en este tratamiento o a ver si me va bien la operación, pero me voy a poner un ratito el programa y así dejo de pensar en ello. Bueno.
Pues sí, y este programa es el que hacemos con los ponedores, con la gente que está al otro lado de la radio. Esta es la esencia de este, la misión que tiene este programa, de acompañar sobre todo a la gente que se siente sola, que lo está pasando mal, que se come la cabeza, y sobre todo acompañar a los currantes también. O sea, somos esta comunidad, es a lo que hemos venido y lo único que sabemos hacer.
Así es.
Más mensajes, vea, dos, por favor.
Carmen Romero, que nos cuenta que ella, para sentirse feliz, lo que hace es pensar en su padre. La dejó cuando tenía 13 años, pero le quería muchísimo, y piensa en él y en cosas bonitas que le ocurrió con él, y se pone contenta. Y luego Juan Goli, que dice, pues Pulpo, tengo que reconocer que yo no soy feliz, creo que la vida es dura y castiga mucho. Cuando estoy de bajón, recuerdo los días felices que sí que tuve con mi familia. Ya me quedan muy pocos. Nos escribe un placa blanca desde Madrid.
Pues un abrazo muy fuerte, enorme, 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 ponedor. Muchísimas gracias, placa blanca. Quiero dar la bienvenida a María Elena Madrid García. Es una ponedora que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. María Elena, muchísimas gracias. Esto nos ayuda muchísimo. Somos ya 112.439 ponedores. Y con Rafael Escudero Alba, que también nos acaba de seguir en Facebook, le doy la bienvenida y un abrazo, Rafael. Muchas gracias. Somos ya 112.440 ponedores. Uno a uno, pasito a paso, os vais sumando y vamos demostrando una vez más que solamente nosotros, los ponedores de calles, levantamos y acostamos España cada madrugada. Hay más mensajes de voz en torno a la felicidad. La felicidad es tan importante.
Buenas noches, ponedores. Soy Rafael, de Cabra, Córdoba. Yo soy feliz con cosas muy insignificantes, como es la sonrisa de mis nietos y verlos correr por medio de los invernaderos. Que te caiga buena noche.
Hombre, vea, cosas insignificantes no lo son, ¿verdad?
No, para nada, para nada. Yeah. Es lo más importante que tenemos, son nuestro todo. Y la verdad que cuando ves casos que contamos en la prensa de gente que ha perdido a lo más importante, que son ellos, nuestros pequeños, piensas, ¡ay, qué felicidad! Que yo hoy los voy a levantar, los voy a ver y voy a estar con ellos, ¿no? Vamos, no me extraña nada lo que ha dicho este ponedor.
Desde luego, te entendemos perfectamente. Quiero dar también las gracias a Amador Jiménez Santos, que nos acaba de seguir en Facebook, y a Pauli Bayo, otra ponedora que se acaba de sumar. No os imagináis lo que nos ayudáis cada vez que le dais a seguirnos en esta página. Esto lo ve muchísima gente. Es el escaparate para que la gente conozca que entre la 1:30 y las 6 de la mañana en la cadena COPE existe este programa de radio, y nos ayudáis un montón. Y lo mejor de todo es que os conocemos, os vemos, porque nosotros también publicamos nuestras fotos y nuestros vídeos, pero también es la forma de conoceros a vosotros, a la audiencia. Así que, Amador Jiménez Santos, Pauli Bayo, gracias por sumaros a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Esta música me encanta y esta música me sirve muy bien para comenzar con esta nueva sección de Poniendo las Calles en el día de hoy. Una sección que no es nueva hoy, sino que hoy la hacemos en tiempo real, las 4:22, hora menos en Canarias. Porque hoy nuestro viaje en el tiempo lo que hace es que nos va a acercar a la vida de un personaje que es muy importante, es reconocido universalmente, porque claro, si te digo que su vida estuvo siempre relacionada con el mar y que fue hijo de Domenico y Susana, pues probablemente digas, oye Pulpo, no sé de qué me estás hablando. Es que muchos se refieren a él como el descubridor, o que su origen parece ser que fue Génova. Seguro que ya te va situando todo esto. Y también te digo y te cuento que hizo un gran viaje acompañado por tres carabelas, ¿eh? Ahí ya vas hilando fino, ¿eh? Bueno, pues se trata del gran Cristóbal Colón. Como cada miércoles, José Luis Corral nos hace disfrutar contándonos un pedacito de nuestra historia. José Luis Corral es escritor, es catedrático en historia medieval y también está hecho un ponedor de calles. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, noches, tardes, viernes.
Hola, Pulpo, pues estupendamente, muy bien.
Me alegro un montón. Escúchame, un gran viaje, ¿verdad? Un gran personaje. Háblanos de Cristóbal Colón, José Luis, por favor.
Bueno, fue uno de los personajes más conocidos, evidentemente, de la historia de la humanidad, porque fue el pionero, el que descubrió desde el punto de vista europeo, evidentemente, América, porque a veces desde Europa tenemos una visión muy eurocéntrica del mundo y decimos el descubridor de los descubridores de el lago Victoria, de las fuentes del Nilo, pero claro, en el lago Victoria, en las fuentes del Nilo y en América antes de Colón había miles de personas, millones de personas viviendo. Pero bueno, desde el punto de vista europeo, Colón fue ese marino que descubrió América. Por cierto, un personaje que es muy controvertido por muchísimas razones, porque él mismo, a lo largo de su vida, estuvo preocupado porque no se conocía del todo cuál era su origen, cuál era su vida, su biografía, y por tanto es un personaje pues muy, muy controvertido. Todavía los historiadores siguen debatiendo quién fue realmente este personaje.
¿Sabe lo que pasa, José Luis? Que yo he leído un montón de cosas sobre su origen, sobre este gran personaje histórico. Fíjate, leí en una ocasión que este hombre podría ser incluso gallego o catalán. Pero claro, José Luis, tú ahora estás aquí con nosotros poniendo las calles. Eres historiador, eres un catedrático. Me gustaría realmente conocer dónde nació Cristóbal Colón.
Bueno, también es una de las cuestiones muy controvertidas, porque a Colón se le ha hecho prácticamente nativo de media Europa. De Baleares, de Cataluña, de Valencia, incluso de Andalucía, de Galicia también, de muchos sitios. Él, en sus cartas, porque publicó bastantes cartas, editó bastantes cartas, luego se han publicado, se han presentado en libros contemporáneos, él dice en dos ocasiones, que es de nación genovés. Génova entonces no formaba parte de lo que conocemos ahora como Italia. Formaba parte de un conglomerado de repúblicas, de señoríos, de reinos que ocupaban lo que hoy es Italia, la península italiana, Cerdeña y Sicilia. Y la República de Génova, en estos momentos de mediados del siglo XV, tenía posesiones por varias zonas del Mediterráneo, algunas islas en el Mediterráneo, la propia área metropolitana de la actual Génova, de parte de la isla de Córcega. Bueno, tenía varias propiedades. Pudo ser de alguna de estos lugares, pero ya te digo que la única vez que él habla de su origen, en esas dos ocasiones, las dos únicas ocasiones, es que habla de ser genovés de nación. Pero es muy controvertido, porque en estas cartas que tenemos de Colón, en los escritos de Colón, en el diario de Colón, nunca escribe en italiano, ni en una lengua parecida al italiano que se hablaba en estos momentos en Génova, un italiano tardo medieval, pero al fin y al cabo reconocible. Bueno, pues nunca escribe en italiano, siempre escribe en el castellano del siglo XV. Bueno, ahí está la gran controversia. ¿Por qué siendo italiano nunca escribe en italiano y por qué él en dos ocasiones dice que es de nación genovés? Bueno, sigue habiendo una controversia y yo creo que nunca se aclarará del todo. Pero en mi opinión, era un marino genovés que había estado navegando por el Atlántico al servicio de los reyes de Portugal y que, por tanto, era casi un ciudadano europeo, un ciudadano del mundo, aunque existo. Si él dice en dos ocasiones que era de nación genovés, habrá que creerlo, aunque no era muy creíble en muchas ocasiones.
Ya. Pero claro, eso te quiero preguntar, José Luis, ¿por qué hay tanta controversia con ese tema de su lugar de nacimiento? Es que no termino de entenderlo. Y otra cosa que te quiero preguntar, Corral, ¿qué podía haberle llevado al propio Colón a ocultar su origen? Porque es que, claro, no entiendo por qué no dice claramente quién es, de dónde viene y por qué está ahí.
¿Qué llevó a Colón a ocultar su posible lugar de nacimiento y decir que era nación genovesa? Es un personaje tan controvertido que algunos historiadores han supuesto, por muchas razones, que era incluso de origen judío. Y claro, estamos en un momento en el cual en la península ibérica los judíos están a punto de ser expulsados. De hecho, se expulsaron el mismo año del descubrimiento de América, en 1492. Es posible que ese origen judío lo llevara a ocultar su lugar de nacimiento y que dijera que era genovés de nación y, por tanto, de la actual Italia, para ocultar ese posible origen judío. En cualquier caso, Colón era un personaje que tenía muchas cosas que ocultar, muchos misterios que esconder, y quizá también el de su origen. Aunque sí, es extraño que él en ninguna ocasión pues lo deje demasiado claro, porque eso de ser genovés de nación es bastante, bastante extraño. Pero en principio, lo único explicable es que quisiera ocultar su origen precisamente porque tenía algo que ocultar, y quizá en esos momentos la única explicación plausible es que tuviera un origen judío. Pero insisto, también eso está bastante controvertido, también está en discusión.
Sí. Además, permanentemente, y a día de hoy, fíjate que estamos a 20 de marzo ya de 2024, sigue con mucha controversia en cualquier parte del mundo. En general, y esto hay que contarlo, todos los españoles unimos siempre Cristóbal Colón a una fecha, desde el colegio, nuestra etapa de la EGB, es decir, es escuchar Cristóbal Colón y nos viene a la cabeza 1492, que es el descubrimiento de América, ¿no? El reconocido universalmente. Pero claro, José Luis, Colón, me imagino yo que tuvo que tener una trayectoria previa a este hecho histórico. Cuéntanos sobre todo cómo comenzó su relación con el mar. Creo que se nos ha cortado la...
Colón era un marino experto. Vale. Y fuera de donde fuera, lo vemos ya navegando por el Atlántico desde Portugal a lo largo de la segunda mitad del siglo XV. De hecho, él se llegó a casar con la hija del gobernador de Madeira, una isla, la isla quizá más avanzada del Atlántico desde Portugal, y allí él tuvo ciertos conocimientos de una posible existencia de tierra al otro lado del mar, más allá del Atlántico, al oeste del Atlántico. Pero él había recorrido, como nos cuentan algunas cartas y sus diarios, él había recorrido las costas atlánticas. Fíjate, el Atlántico, las costas europeas del Atlántico, eran la gran frontera, la gran barrera, porque se creía que había una distancia enorme, mucho más de la que hay, desde las costas de Europa hasta las costas de Asia. No se sabía que en medio había un continente como el continente americano. Y Colón era un hombre que tenía mucha práctica en la navegación en las aguas del Atlántico. Conocía las corrientes, conocía esas leyendas, conocía esos mitos que habían corrido por ahí. Por tanto, era un hombre que tenía mucha experiencia en la navegación en el Atlántico, que no es lo mismo que navegar en el Mediterráneo. La navegación es diferente, las velas son diferentes, las corrientes son diferentes. Bueno, Colón había navegado por el Atlántico y, por tanto, tenía esa experiencia previa.
Uh-huh. José Luis, ¿cómo se organizó el primer viaje a América? Cuéntanos a los ponedores, porque claro, sin duda era una gran expedición, ¿no?
Bueno, Colón tenía una obsesión, era llegar a las tierras de las especias, a la especiería, uh-huh, navegando hacia Poniente, hacia donde se pone el sol, hacia el oeste. En 1494 se había firmado un tratado, el Tratado de Tordesillas, entre la monarquía portuguesa y la monarquía hispánica, por la cual se dividía en el mundo con unas 370 millas a partir de las islas de Cabo Verde. Bueno, pues habían trazado una línea de ahí hacia el oeste, sería para los reyes católicos, para la monarquía hispánica, y de ahí hacia el este para Portugal. Este Tratado de Tordesillas planteaba que los españoles, los castellanos, podían llegar a las Islas de las Especias navegando hacia Poniente, pero claro, navegar hacia Poniente suponía dar más de media vuelta al mundo. El mundo tiene una circunferencia de 40.000 kilómetros, que es una barbaridad, y por tanto se creía que no había una nave con capacidad suficiente para hacer esa travesía sin recalar en tierra para provisiones, agua fresca, alimentos, etcétera, etcétera. Colón planifica todo el viaje, se lo plantea a los reyes católicos acaban aceptando ese proyecto y obviamente hay que organizar una expedición con condiciones suficientes para que tenga éxito. Por ahí se aparejan esas tres carabelas en el puerto de Palos de la frontera, pero el gran hacedor de toda esa organización no es tanto Cristóbal Colón, que es el cerebro de la operación, como Martín Alonso Pinzón, uno de los tres hermanos Pinzones, que es realmente el que conoce a los marineros, el que tiene mucho prestigio como comerciante, como marinero, y es el que organiza. Pero imagínate, había que poner en marcha toda una intendencia muy, muy complicada para organizar tres navíos con los hombres, las tripulaciones, los víveres suficientes para hacer una travesía que se intuía larguísima.
Uh-huh. Uf, yo es que me hago un montón de preguntas. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué hay ciudades en las que están tirando abajo las estatuas de Colón? No lo puedo entender, porque claro, después de esta gran preparación de que nos acabas de contar, José Luis, llega el momento de embarcar. Este viaje, ¿cómo discurre? ¿Cómo se realiza?
Bueno, todo está preparado a principios de agosto de 1492, porque los hermanos Pinzones, los tres hermanos Pinzones, sobre todo el mayor, Martín Alonso Pinzón, tienen un gran prestigio, han realizado negocios por el Mediterráneo, incluso por el Atlántico, conocen a la gente, a la marinería de la zona de Huelva, de las costas de Huelva, de las costas de Cádiz, y son capaces de enrolar a esta gente para que se suban a tres cascarones de nuez, que eran realmente las carabelas, y comenzar ese viaje. Parten de Palos de la Frontera, ahí en la desembocadura del Tinto y del Odiel, frente a Huelva, la ciudad actual de Huelva, y comienza esa expedición. Y Colón hace un viaje que sabía lo que hacía, porque no va en línea recta, directa, vista la esfera de la Tierra, hacia América, hacia la actual América, ¿no? Sino que baja hacia Canarias, es decir, va buscando los vientos alisios, va buscando los vientos predominantes que lo lleven hacia el oeste. Eso quiere decir que Colón conocía, por lo menos de primera mano, las corrientes y los vientos, es decir, la circulación general de la atmósfera y la circulación general de las corrientes marinas en esta zona. porque sabía muy bien lo que hacía. Ya te digo, bajó hacia Canarias porque así podía coger los vientos alisios y ya ir con viento en popa, es decir, con viento favorable hacia el Caribe, hacia América. Sabía además perfectamente que en línea recta desde la península ibérica hacia América estaba el mar de los algazos, esa especie de gran, tiene el tamaño casi de la península ibérica, una enorme masa de algas que los marineros creían que era impenetrable, luego no resultó impenetrable, pero él sabía perfectamente cómo navegar, por tanto, algún conocimiento previo importante debía tener para preparar ese viaje, porque siguió unas rutas de navegación propicias.
Impresionante, 4:34, hora menos en Canarias, José Luis Corral. Fueron casi 3 meses de viaje, fueron un montón de semanas que dieron lugar incluso a algún motín antes de ver tierra. Lo leí en un libro hace un montón de años. ¿Qué es lo que ocurrió?
Bueno, el viaje duró 2 meses y medio, casi 2 meses y medio, pero hubo efectivamente dos motines. Hubo un primer motín allá por el 5 o 6 de octubre, en el cual los marineros se rebelaron. Llevaban ya 2 meses navegando, veían que no aparecía tierra por ninguna parte, se empezaban ya a acabar los alimentos. Había que tener en cuenta una cosa muy importante, había que tener alimentos para ir y si no llegaban a ningún sitio, para volver. Por lo tanto, cuando has consumido la mitad del agua potable y la mitad de los alimentos, ya tienes que volver, porque es lo que te queda para el regreso, si no, evidentemente, no puedes regresar. Hay ese motín, del 5 al 6 de octubre, los hermanos Pinzón son los que consiguen apaciguar el motín y el día 10 de octubre, justo 2 días antes del descubrimiento, se produce un segundo motín y más importante. Los marineros plantean incluso tirar a Colón por la borda y volver y regresar. Pero Martín Alonso Pinzón de nuevo y su hermano Vicente Yáñez Pinzón los convencen para esperar 2 días más, navegar 2 días más hacia el oeste y si en esos 2 días de navegación no encuentran tierra, entonces sí, pactan dar media vuelta y volver a España. Con tan buena suerte que justo el último día, la madrugada del último día, antes de que estaban ya a punto, faltaban unas horas, un día para dar la vuelta, pues descubren tierra. Avistan la isla de Guanahani, ahí en el Caribe, y ya pues triunfa la expedición y consiguen descubrir tierra firme. Pero sí, hubo una travesía muy complicada con esos dos motines que estuvieron a punto de echar al traste con la que fue hasta ahora la expedición más importante realizada por los seres humanos.
Madre mía, José Luis, madre mía. Así que incluso el pobre Colón, según nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, estuvo a punto de acabar en el mar. Me parece impresionante. Menos mal, José Luis, que al final no le tiraron por la borda, porque claro, esto hubiera cambiado este hecho histórico. Y el caso, y nos quedamos con eso, José Luis, es que llegó, pero no a las Indias, que era el destino inicial que había previsto el navegante, es que siguió triunfando.
Bueno, Colón, que había estudiado evidentemente cartas náuticas, navegación, astronomía, había estudiado geografía, la geografía de Ptolomeo, Estrabón, autores clásicos que habían intentado medir el radio de la Tierra, llegó a la conclusión, aquí también hay una gran controversia, ¿no? Como he dicho antes, la Tierra tiene 40.000 kilómetros de circunferencia. Darle la vuelta completa son hacer 40.000 kilómetros en línea recta, no, en línea curva, porque claro, la Tierra es una esfera, ¿no? Pero Colón calculó mal y él creía que no eran 40.000 kilómetros, sino 30.000. Es decir, hizo la Tierra una cuarta parte más pequeña. Y entonces él estaba convencido de que se podía llegar perfectamente a las costas de las Indias, las costas de Asia, oriental, navegando directamente hacia la puesta del sol. Claro, él calculó mal. ¿Qué ocurre? ¿Calculó mal realmente? ¿Se equivocó en 10.000 kilómetros, que es muchísimo? ¿O sabía que la Tierra tenía 40.000 kilómetros y les dijo a los reyes católicos y a los sabios que estudiaron el caso de que la Tierra era más pequeña porque así era más fácil llegar?
Sí.
No lo sabemos. Yo creo que Colón estaba convencido de que podía llegar perfectamente a las Indias navegando hacia el oeste. Lo que pasa es que cosas de la geografía, se encontró con que en medio había un enorme continente, que el Atlántico era más pequeño de lo que él creía, pero que la Tierra era mucho más grande. Él desconocía la existencia del Océano Pacífico porque creía que saliendo directamente desde Palos de la Frontera hacia las Indias llegaría de forma directa y no habría en medio un continente como el continente americano.
Claro, que es el momento en el que llega el bueno, pues la opción de tener, o la obligación o la necesidad de dar la vuelta. Claro, después de ese recorrido cargado de problemas e improvisaciones, José Luis, con esa tripulación que ya estaba algo rebelde, empezaron el camino de retorno, el volver a casa, ¿no? ¿Cómo fue la vuelta a España?
Bueno, partieron tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, que hemos oído todos, ¿no? Pero la Santa María, que era la más grande, la nave capitana, tuvo un problema de tormenta, se zozobró, se hundió y hubo que desmontarla. De hecho, con las maderas, las cuadernas de los mástiles de la Santa María, se construyó un fuerte llamado Fuerte de Navidad, y ahí se quedaron unos cuantos españoles que, por cierto, murieron. El regreso se hizo en el mes de febrero, y solamente volvieron dos carabelas. La Pinta, que estaba al frente, de la cual estaba al frente Martín Alonso Pinzón, y la Niña, que estaba Vicente Yáñez, su hermano. Es decir, Santa María, la Santa María, que era la nao capitana donde iba el almirante, donde iba Cristóbal Colón, es la que se hundió y no pudo regresar a España. Solo volvieron dos. La Niña llegó hasta Lisboa y la Pinta llegó a Bayona, esta preciosa ciudad de la provincia de Pontevedra. La Pinta desapareció pronto, también se hundió, se estropeó, pero la Niña todavía estuvo en ejercicio de navegación hasta 1530 y tanto. Duró 30, 40 años más, era una nave, por lo visto, la más pequeña quizá, pero realmente espectacular, muy bien construida y navegó muy bien. De las tres solo volvieron dos, y la única que sobrevivió fue la Niña. Y los marineros que volvieron, obviamente, volvieron contando maravillas. Volvieron con algunos elementos de oro, con algunos indios que trajeron del Caribe, los indios caribes, y Colón fue recibido de una forma realmente apoteósica en Barcelona, donde estaban en aquel momento los reyes católicos, y lo convirtieron en el gran personaje del momento. Lo que pasa es que luego la historia no fue, o los reyes católicos, en concreto Fernando Católico, no fui muy generoso con Colón, pero en fin, esas son cosas de la historia.
Desde luego, además, eso ya da para otro capítulo que tendremos que completar aquí en Poniendo las Calles, José Luis. De momento, hemos conocido, bueno, cómo se planteó esta expedición, que supuso un gran acontecimiento histórico, tanto que a Cristóbal Colón, se le conoce como el descubridor. José Luis Corral, gracias por situarnos en ese momento histórico. Gracias.
Muy bien, estupendo. Buenas noches y hasta la semana que viene.
Muy buenas noches, muy buenos días. 4:41, hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles, hablando de la felicidad, hablando de tanta y tanta gente que nos está siguiendo en tiempo real. Doy la bienvenida a Guillermina Alcañiz, a Olvido Álvarez García, a Marcos Lunas, a Pilar Pierri Robles, a Camiseta de Fútbol JM y a Jesús Capel y a Jesús Gualda, que ya están poniendo las calles con nosotros en Facebook. Qué grande, Paco de Lucía, qué gran canción, por favor, qué obra maestra, qué lujo de poder escuchar canciones así en una emisora de radio. Tienes mucha suerte, ponedor. Estamos hablando de la felicidad. Dos mensajes, Bea, en torno a cómo los ponedores son felices y sobre todo, oye, ¿qué les hace felices a nuestros oyentes?
Bueno, cada uno lo encuentra en los lugares más insospechados. María, por ejemplo, dice que desde que se divorció ha vuelto a ser feliz y se parte de risa. Uh-huh. Dice, ahora estoy en la mejor etapa de mi vida. O Mercedes dice, pues ahora mismo soy feliz con mi pequeña familia. Tenemos salud, tenemos trabajo. Y en esta vida debemos entender que no hay que tener todo lo que uno desea para ser feliz. Lo que tenemos que hacer es al revés, ser felices con lo que tenemos. Y ser buenas personas y tener empatía hacia los demás, que de eso estamos muy faltos en el mundo. Este planeta es una pena porque está deshumanizado. Nos manda saludos desde Tenerife.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos estáis dejando. Ha sido uno de los ponedores que ha dejado este, con el cual estoy muy de acuerdo, ¿no? Decía Pulpo, yo para ser feliz lo único que pretendo es hacer felices a los que me rodean. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Ser cariñosos con ellas y reconocerles las cosas que hacen también por mí. Me parece muy bonito ese mensaje. Vamos a abrir el teléfono, que es gratuito. Es el 950-6006. Ponedores que estáis por ahí en el mundo currando y levantando España, incluso antes que Carlos Herrera. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oh, Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, buenos días.
Buenos días, ¿por dónde estás? Que me han dicho que estás ahí transportando cosas.
Pues ahora mismo paré en un parking, bueno, un apartado de la autopista para poder hablar con vosotros tranquilamente.
Uy, qué bien.
En la A66 llegando a León.
Ah, perfecto, ¿cómo va la carretera hasta ahora?
Bueno, pues bien, tranquila, por las noches está bastante tranquila.
Ya, ¿eres de los que ya va conociendo los camiones que vienen de frente porque os conocéis?
Sí.
¿En serio? ¿Y os saludáis con las luces así, con las ráfagas?
Bueno, yo soy de transporte más pequeño, soy furgonetero, como nos solemos llamar.
Ah.
Pero sí, nos saludamos todos, aunque no nos conozcamos, pues bueno, te hace la noche más amena.
Qué bien, qué bien. ¿Y qué tipo de furgoneta llevas? ¿Qué estás transportando, Do?
Paquetería de, en este caso, para Correos Express.
Ajá, y me imagino que vas comprobando qué contiene cada caja y todo eso, ¿no?
No, bueno, yo me cargan y me descargan. Yo solo me dedico al transporte.
Ah, bien. Pablo, ¿y todo ese transporte de dónde ha salido? ¿De dónde has partido esta noche?
Pues partido Oviedo, dirección Benavente, hago una carga y descarga en Benavente, me dirijo a Burgos, cambio el furgón con un compañero y vuelvo a Benavente, vuelvo a hacer la misma operación, carga y descarga, y ahora ya me voy a mi tierra, Oviedo.
Joder, ¿y te basas en el GPS?
¿El qué, perdón?
¿Te basas la ruta en el GPS?
No, porque ya la tengo muy mamada, como decimos en Asturias.
Muy bien.
Entonces, prácticamente, bueno, ya son 3 meses de ruta y ya vas, no a ciegas, pero bueno, ya la conoces. Vas siempre por el mismo sitio, es sota, caballo y rey, vamos.
Ya. Escúchame, y esos momentos, esos sitios maravillosos de parar a tomar un bocatín, ¿los encuentras de madrugada? Porque a veces me habéis contado cada calamidad a algunos transportistas que no veas.
Pues mira, la verdad es que hay un sitio donde yo paro a veces, que es en León, en Villamanín, Casa de Ezequiel, no sé si lo conocerás.
Me suena mucho.
Te suena.
Sí,
es un sitio donde está abierto a la hora que yo paso, sobre las 9, y bueno, te puedes tomar un tentempié, bocata o algo.
Uh-huh.
Y luego, dirección Benavente, en el polígono donde descargamos, pues sí, hay varias cafeterías que abren toda la noche. Y luego ya de Benavente a Burgos es bastante difícil encontrar algo abierto para poder tomar un café, aunque sea, o algo rápido.
Ya. ¿Conoces el área Tudanca?
No.
¿Está por allí, por Burgos?
Yo conozco una gasolinera de Shell que hay a la ida en Villa Gonzalo.
Ajá.
Y otra en Pedernales, que es donde suelo parar, que es lo que encuentro abierto a estas horas que voy yo, vamos.
Ah, muy bien. Pablo, ¿y tú eres feliz?
Sí, soy feliz, gracias a Dios, sí.
Uh-huh. ¿Qué te hace feliz?
Pues ver felices a los demás.
Oh, qué bueno.
Ver felices a los demás y me hace feliz, así.
Qué bien. ¿Con quién vives?
Pues vivo con mi mujer y con mi hijo.
Joder, qué bien. Y tu hijo, claro, tu mujer estará en casa tranquilamente, tu hijo durmiendo, como que es lo que tiene que estar haciendo, y tu mujer se preocupa cuando sales por ahí de ruta.
Hombre, preocupada está porque la carretera es
muy jodida.
Carretera, o sea, es peligrosa, pero bueno, siempre yendo con prudencia, pues llega siempre a destino.
Qué bueno, qué bueno. Pablo, ¿y tu mujer, por ejemplo, se pone en contacto contigo y te pregunta por dónde vas, qué tal va el viaje?
No, porque no me gusta a mí mucho estar hablando por teléfono en ruta, aunque lleve manos libres y eso.
Yeah.
Y no, a ver, porque te entretiene mucho. El teléfono, aunque vayas con manos libres, la verdad es que te entretiene mucho.
Te despista un montón.
Y es peligroso.
Es verdad.
Entonces, no es que yo me guste mucho tampoco eso, estar hablando así de continuo.
Es verdad. Pues Pablo, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calle. ¿Llevas mucho tiempo escuchándonos?
Pues desde que empecé en esta ruta ya os escuchaba antes alguna vez, pero bueno, como no eran turnos los que tenía, si estaba de noche sí os escuchaba, hace 2 o 3 años, y luego, pues bueno, el trabajo, todo cambia un poco, y ahora como empecé otra vez la nocturnidad, pues sí os escucho todas las noches, todas.
Qué bien, Pablo, pues muchísimas gracias. Con mucho cariño te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que es el de la nueva temporada, que ha quedado muy chulo, para que lo disfrutes y sobre todo que tengas mucho cuidado en la carretera, ¿vale, Pablo?
Sí, señor, lo tendré.
Buena ruta, hermano, cuídate mucho.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Venga, y buenas noches.
Muy buenas noches, 4:51, hora menos en las Islas Canarias. Claro, es que esto es lo que hay. Hay muchas veces en los que uno le duele la garganta, uno no sabe qué es lo que está sucediendo con su propio cuerpo, uno no sabe cómo sentirse bien, uno no sabe el dolor de cabeza, qué es lo que está pasando en su vida. Afortunadamente hay remedios para todo ello, hay remedios maravillosos, porque claro, al dolor no te puede frenar nada, porque al dolor Ibudol es que es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y que se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo te alivia esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Y recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que, a cambio, tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces, yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Cómo estás de memoria? ¿Cómo viajan los recuerdos por tu cabeza? ¿Qué sucede en tu organismo cuando suena esta canción? ¿Alguien recuerda cómo se llamaba el grupo que cantaba esta canción? ¿Alguien recuerda cómo se titula esta obra musical? A ver.
De la maca, pues, quiero trabajar. Oh, nena, dale al pai, que me voy a asfixiar. Cargada de oro y plata, la viña del mar. Viajamos en tu yate y luego a bucear. Decía al borde del mar. Decía al borde del mar.
Claro, en ese estudio de radio todo el mundo me mira así con la cara como diciendo, pero Pulpo, ¿qué estás poniendo? Bueno, yo sé que es una canción complicada, es una canción compleja, es una canción de hace un montón de años. Pero bueno, se trata un poco precisamente de eso, de ejercitar la memoria, de conectar las cosas que tenemos en el cerebro y de viajar un poco en el tiempo y sobre todo en nuestra vida a través de las grandes canciones. Ya sabes que los miércoles tenemos nuestra canción misteriosa y el juego es el siguiente. Tú me tienes que decir simplemente a través de una nota de voz en el 662942. 606-712-605. ¿Quién canta esta canción? ¿Cómo se titula esta canción? Oye, y si me dices ya pues el año o el nombre de los artistas que interpretan esta obra musical, oye, pues mejor que mejor. Pero lo importante, Bea, es que, por ejemplo, ¿tú sabes quién canta esto?
Sí. Vale. Es de las pocas veces que conozco al grupo. Lo que no tenía controlada es la canción.
El título de la canción.
Eso es.
Vale.
¿Cómo
vale,
se
vale.
titulaba? Claro.
Vale. ¿Y te la sabías así un poquillo el estribillo, así como divertido?
No, solo me sonaba. Y el grupo también. Y estoy muy emocionada porque, hombre, por regla general, no sé quiénes son.
Claro, es verdad. Es que hoy es muy fácil, ¿eh?
Hoy el grupo me suena, sí, perfecto. Sé quiénes son.
Perfecto. Me imagino que Manu estará con los ojos hacia arriba dándole vueltas.
Bueno, Manu no conoce a Alejandro Sanz.
No, ya no lo lleva muy mal.
Está
claro.
En ese nivel casi.
Es que, claro, es mucho más joven que nosotros, pero este grupo, desde luego, para todos los que estudiamos la EGB, es un grupo,
sí,
de nuestra época.
Sí, sí.
No hay ningún problema. Lo que tenemos que hacer rápidamente es mandar una nota de voz a nuestro WhatsApp al 662-942-605. ¿Quién canta esta canción? ¿Cómo se titula? Y es una canción de tu juventud, desde luego que sí. Vea, Sony 55, ahora menos en Canarias. Y así rápidamente, cuéntanos una de las cositas que están pasando, Bea, porque hay que llegar hasta las 5 de la mañana.
Pues mira, sí, 4 años más tarde hay que seguir hablando del COVID. ¿Tú cuántas veces te has vacunado?
Me he vacunado las 4.
Ah, muy bien. Claro.
Sí,
bueno, pues hay un hombre que se ha vacunado 217 veces.
La gente aquí, bueno. Sois muy locos todos,
muy locos, sí. Un paranoico total. Se trata de un hombre de 62 años, es alemán, y jolín, que se ha vacunado además en tiempo récord, porque tú imagínate, desde que salió la vacuna, que fue en 2021, me parece, un año después,
sí, un año después
aproximadamente, sí. Pues 29 meses ha estado pinchándose el hombre.
Eso me preocupa mucho.
Claro, a lo largo de 62 años que tú te vacunes 200 veces es fuerte, pero que te vacunes tantas veces en poco más de 3 años y algo, pues yo he sacado la calculadora y según las cuentas se pinchaba una vez cada 4 días. Y hay que tener ganas, ¿eh?
Es que le llaman el hombre filtro, ¿no? Ahora
sí,
mismo,
total,
¿no?
total, es un colador. Hay que tener ganas de enfrentarte a una aguja 2 veces por semana. Y te tengo que decir una cosa, los científicos alemanes, al enterarse del caso de que el hombre había engañado a los centros de salud de su país para poderse vacunar 217 veces, pues lo han querido estudiar para ver si tenía algún síntoma, ¿no? Porque pensaban que tras tanta vacuna, pues podría haber, por ejemplo, debilitado sus células. Uh-huh. Pero no. Uh-huh. Al parecer al hombre le han hecho todo tipo de análisis y o le estaban dando placebo, uh-huh, o está como una rosa y su sistema inmunológico está en perfectas condiciones.
Con dos cojones.
Sí, efectivamente. Sí, sí.
Aún así, aunque este hombre alemán no tiene ningún problema, los expertos siguen recomendando las dosis actuales, que es haberte vacunado al menos 3 veces, y para los grupos más vulnerables, pues ponerse una cada vez que lo recomienda el médico. Uh-huh. Ya sabes, pues por ejemplo, en octubre suelen recomendar para las personas que tienen algún tipo de problema crónico y para las personas mayores. Así que bueno, escuchamos a Rosalía con este Se nos rompió el amor maravilloso, porque hay una noticia que promete ser un bombazo musical. Al parecer, Alejandro Sanz y Rosalía le han pedido a Manuel Alejandro, que tiene, ya sabes, 92 años, uh-huh, que por favor les escriba un tema porque lo quieren cantar juntos. Y todo empezó aquí, en la gala de los Grammy, cuando Rosalía se marcó esta versión del Se nos rompió el amor, uno de los grandes temas de Manuel Alejandro que en su día popularizó Rocío Jurado. Pues bien, tras el momentazo, Manuel Alejandro pidió conocer en persona a Rosalía. Alejandro Sanz hizo de intermediario. Se presentaron los dos, Sanz y Rosalía, para visitar al compositor y comer con él. Y le pidieron, por favor, si le importaría hacerles una canción para cantarla a dúo.
¡Qué bueno!
Yo te digo que esto puede ser histórico.
Hombre, es que como escribe Manuel Alejandro, Rosalía lo que está haciendo, y sobre todo la emoción, hombre, claro, y la emoción que le provocó a Manuel Alejandro,
sí,
y Alejandro Sanz de por medio, pues imagínate qué delicia. Y nosotros, claro, a disfrutarlo. Música arriba.
Nos devoramos vivos como fieras, jamás pensamos nunca en el invierno. Pero el invierno llega
aunque no quieras. Y una mañana gris, al despertarnos.